Esto es ESPN Radio Fórmula.
Michael Oliver. Atenção ao cruzamento para a área. Que gol de Raul Jiménez. Golaço do mexicano. Cruzamento de Traoré.
Narración en portugués de Raúl Jiménez, el gol de Raúl Jiménez, imparable, enrachado, cotizándose alto, volvió a anotar hoy al Bournemouth, remate de cabeza, gol de la victoria, jornada 31 de la Liga Premier, esto sigue elevando el valor de un delantero con mucha regularidad en el fútbol de Inglaterra. Un saludo en este miércoles 24 de junio de 2020, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Beto? Buenas tardes. El gol 15 de la octava de la temporada de Raúl Jiménez. Recordemos que Chicharito lo más que hizo en la Liga Premier fueron 13 goles. En una temporada ya lo superó con 2. Y no se le ve fin a esta buena racha de Jiménez, ¿eh? Ha hecho una pareja espectacular con Traoré, que es un búfalo por la derecha, que además le pega muy bien a la pelota. Los dos goles, el anterior y este, parecidísimos, ¿no? Abre por lado derecho a Traoré, centra al lado contrario, pues el otro más en medio lo remató de cabeza de Raúl y ahora lo remata en el segundo palo. Muy buena pareja han hecho y el mexicano anda encendido.
Encendido en una excelente racha por parte de Raúl Jiménez. Dionisio Estrada, bienvenido y buenas tardes. No está Dionisio, en un momento más lo vamos a saludar con mucho gusto, pero bueno, ya que se discute, Héctor, si vale los 60 millones de euros que se supone que la Juventus podría pedir por él, hay un intercambio de jugadores, etcétera, pues realmente él está, digamos, por encima en precio, en valor de mercado, de un Lewandowski, lo cual se podría discutir, está por debajo de Mbappé, de Firmino, de otros delanteros importantes en el balompié europeo, pero no cabe duda que está en un gran momento Raúl Jiménez, Héctor.
Está en el proceso pleno de madurez, Beto. Es futbolísticamente, personalmente, está a punto de ser padre, está en una racha muy buena. Creo que desde que se fue a Europa no había encontrado exactamente el sitio donde explotar todo su potencial ofensivo. En este equipo, desde que llegó es titular, el torneo pasado fueron sextos, se metieron a competiciones europeas. En este momento el equipo ocupa también la sexta posición, está metido en un repechaje europeo. O sea que desde que él llegó a este equipo de Jorge Méndez y de Nuno Espíritu Santo, que es el técnico, pues, uh-huh. Y Jorge Méndez pues es el poderoso promotor y casi dueño.
El que mueve los hilos.
Entonces desde que llegó a este equipo se acomodó muy bien. Él venía de Benfica, de altas y bajas en su rendimiento. Mucho peor le fue en el Atlético de Madrid, pero ahora Beto tiene, no sé, la Premier le cayó como anillo al dedo, creo que es un lugar para que ya no salga de ahí, es una liga que se le acomoda muy bien, le ha metido gol a los equipos importantes, a Liverpool, a Chelsea, o sea, no es que le meta a los equipos de la baja posición en la tabla, no, le mete a los de arriba, ¿no? Es un jugador que muy peligroso en el área. Físicamente está entero, se le ve fuerte, uh-huh. se le ve muy completo, muy dinámico, mete goles de cabeza, de zurda, de derecha, está en un gran momento y además es un gran asistidor, Beto, también, no solo hace goles, sino pasa los servicios para que sus compañeros hacen goles, ¿no?
Agregaría que es un excelente cobrador de penales también, Héctor, un hombre muy frío, muy sereno.
De los mejores que ha habido en México,
Beto. Sin duda, excelente cobrador de penales.
Yo creo que comparable con aquel... que yo no lo vi tanto, pero mítico Héctor Hernández, que decían que era extraordinario, y nosotros creo que sí te alcanzó a tocar a ver a Rafa Albrecht, cómo cobraba penaltis.
Claro, el tucumano, con el León y con el Atlas de Guadalajara.
Otro que era muy bueno cobrando penaltis, Cuauhtémoc Blanco,
Sí, desde luego, tomaba mucho vuelo Cuauhtémoc Blanco.
Otro corte, pero sí, metía goles.
De acuerdo, tendremos a John de Luisa y Alejandro Rodríguez el día de hoy. Dionisio Estrada, ahora sí, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte, igual a Héctor Huerta. Pues sí, eran infalibles, ¿no? En el tiro, el propio Benjamín Galindo, no sé si lo habían mencionado
muy
un poquito
bueno,
antes.
También,
era infalible en el tema de tirar los penales, tal como Raúl Jiménez, ¿no?
De acuerdo, Dionisio. Bienvenido, una pausa y volvemos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula, Diario Ingenieros, Alejandro Rodríguez y John de Luisa. en ESPN Radio Fórmula el día de hoy. Y en la línea está Alejandro Rodríguez. Alejandro, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, Dionisio Estrada y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Beto, Dionisio, Héctor, buenas tardes, a la orden, como siempre.
Qué gusto saludarte, Alejandro. En tu regreso a la presidencia de los Tigres, ¿llegaste a pensar en ya no contar con Tuca Ferretti como entrenador?
No, porque yo siempre he sido de la idea de que Tuca, mientras tenga la ilusión de ganar campeonatos y tenga el profesionalismo en su trabajo, tiene bastante que hacer todavía aquí en Tigres, querido Beto.
Oiga, ingeniero, le saludo con mucho gusto, Héctor Huerta. ¿De dónde salió entonces esta versión de que usted estaría pensando en Pedro Caixinha, en Claudio Suárez, para hacer una sacudida en el cuerpo técnico? ¿Así lo recibieron? Porque yo sé que usted es muy partidario del Tuca Ferretti.
Yo creo que la sacudida fue la llegada de Chima Ruiz y de Junino al cuerpo técnico de Ricardo, y no las versiones que salieron. Pues ustedes saben de dónde, ¿verdad? Porque pues para inventar hay mucha creatividad en el ambiente.
Sí, somos muy ingeniosos. Oiga, ingeniero.
Y otra con cosa todo respeto, como decía Bora, con todo respeto.
Exacto. Oiga, Inge, y también fíjese que estoy leyendo los últimos días, le han tocado asuntos administrativos. Leo ayer que la FIFA condena al Cruzeiro a que le pague a Tigres por el fichaje de Rafael Sobis en 2016. Son 2,286,840 millones de dólares. Entonces, estos 2 millones y poco más de dólares tendrían que entrar a las arcas de Tigres después de ustedes ganar una disputa legal en la FIFA. Y también se salvan de un problema que les había creado un equipo de Emiratos Árabes, el Ittihad Calva, que estaba reclamando de un jugador que se llama Alan Santos, que nunca jugó con ustedes, pero que les pertenece, y reclamaba $1,000,000, y la FIFA, digamos que dictaminó en contra de este equipo árabe, y ustedes solamente pagarán $150,000 por gastos de operación, pero no el millón que quería este equipo. Mire cómo lo recibieron también administrativamente.
No, pues es una bendición de Dios echarle ahorita en estos tiempos tan difíciles algo al morralito para irlo haciendo más gordito. Y se tardó un buen rato todo este proceso con Rafa Sobison, un gran jugador, un jugador que le dio mucho a Tigres y que por razones familiares y personales tuvo que regresar. Y nos tocó la sorpresa con el Cruzeiro, que nosotros lo consideramos un club de super primera, que me imagino que todavía lo sigue siendo, pero bueno, ya eso ya se resolvió, porque son distractores que nunca son bienvenidos, sino concentrarnos en lo que más valor tiene, que es en la parte actual y en la parte deportiva.
El saludo, ingeniero Rodríguez, de parte de Dionisio Estrada. ¿Cómo Dionisio, se tomaron gusto las palabras de Daniliño en contra del Tuca, más allá de que se enarboló en el tema de la institución?
Pues mira, primer lugar andaba en estado inconveniente, lo que eso puede significar, entonces eso hay que tomarlo así. Y segundo, pues si son cuestiones de resabios pasados, como en un momento dijo Richelieu el cardenal, y dijeron, oye, ahí andan los mosqueteros poniendo gorro, dijo, mira, yo no tengo tiempo para venganzas, entonces vámonos a ocuparnos de otros asuntos más importantes, ¿sí? Y así lo hicimos, y obviamente creo que después en privado se disculpó, pero pues todos sabemos que o cuando te enojas o cuando dices cosas fuera de contexto, cuando andas en estado inconveniente, pues después te arrepientes, y creo que fue lo que pasó, porque Daniliño de Tuca, que yo recuerdo, recibió siempre las oportunidades y el buen trato.
Pero no deja mal parado a la institución, porque debe entender, bueno, al día siguiente me presenté una final como diciendo, llegué hasta alcoholizado, ¿no?
Pues eso no, si quieres, Dionisio, un reporte. Yo también le pregunté a los médicos que siempre lo vigilan y se concentra el equipo un día antes. Y obviamente en la concentración, pues ahí tenemos guardias de seguridad, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando llegó ese 11 de diciembre a pelear la final contra Santos, tenía perfectas condiciones.
Oiga, Inge, una pregunta le quiero hacer, y usted sabe ya a dónde va Jürgen Damm, y también quiero saber por qué se fue, díganos usted.
Mira, Mira, en primer lugar, yo no sé a dónde va, porque yo estoy más ocupado en ver qué es lo que tengo activo y no lo pasivo.
Ok, ya se va, ok.
Y obviamente, yo nomás lo que en la prensa se manejó, yo creo que Jürgen es una magnífica persona que tiene una vida personal y familiar y profesional de muy buen nivel. En algunas veces se le daban las cosas y otras no, pero él siempre ponía lo mejor de sí mismo, muy profesional, siempre dispuesto a seguir instrucciones de entrenador, trabajar en equipo. Yo creo que deja la puerta abierta, independientemente de esa situación que se vivió en esa conferencia de prensa, donde yo creo que fue mal manejada por todos en general.
Alejandro, ¿está confirmada la presencia de Tigres en esta Copa Pro México que arranca la próxima semana, por una parte?
Así
y
es.
Por otra, ¿no te parece que pudiera ser riesgoso hacer este torneo desde el punto de vista sanitario?
Bueno, mira, lo primero, perdóname un segundo.
Claro.
Lo primero que yo les comenté a los organizadores es si seguíamos los lineamientos, los protocolos sanitarios, sí, tanto federales como estatales. Y me dijeron que sí. Segundo, estamos con nuestra gente checando muy bien todo lo que respecta a traslados, lo que respecta a hoteles, lo que respecta al manejo adecuado y aceptado por las autoridades. El juego se inicia el 24 de julio y eso ya está sin gente. Este torneo también es sin gente,
sí,
y yo creo que lo estamos tomando como pretemporada, lo que eso pueda significar, y en un espacio controlado y obviamente buscando la salud del jugador y de los cuerpos técnicos.
Por otra parte, ¿qué se le ha pedido deportivamente a Leo Fernández en su llegada a Tigres?
Pues que ser campeón.
Claro.
Ser campeón y tener la estamina y la energía de un joven de 21 años con grandes aspiraciones de seguir creciendo en un ambiente donde el crecimiento se pueda dar no solamente en lo futbolístico, sino en lo familiar y en lo personal, que siempre nos concentramos mucho en el valor de la persona. Yo siempre he dicho 24 personas de alto nivel ético, de valores, etcétera, le agregamos eso, sapiencia futbolística, y se empiezan a dar buenas combinaciones de grupos que pueden ser constantes en la búsqueda de la excelencia, llámese campeonatos o llámese siempre estar peleando lo máximo en cada torneo.
Oye, Inge, usted siempre ha dicho que Tigres es un equipo para ganar campeonatos, no para comprar, no para vender jugadores, siempre.
Estamos en el negocio de ganar campeonatos, no de estar haciendo traspasos.
Exacto, eso, así lo ha dicho usted. Y la otra es, también se dice que Tigres tiene demasiados jugadores prestados en muchos equipos. ¿Qué va a hacer usted para poner un poco de orden a eso?
En primer lugar, ya nos sentamos con la gente deportiva, con Antonio Sancho, con Ricardo Ferretti, empezar a ver cuáles sí pudieran estar dentro del primer equipo, porque obviamente les damos un seguimiento en su estadística, en la cuestión de los partidos jugados, en videos, en opiniones de sus entrenadores, recortes de medios de comunicación, de televisión, etcétera, y nos vamos formando una idea de que si ese jugador tiene o no tiene estatura para estar en Tigres. Empieza ese proceso y empiezan otros equipos a interesarse por estos jugadores y a contratarlos, y eso a nosotros nos da la oportunidad de que se sigan desarrollando, obviamente vigilando una edad predeterminada para que en un año o dos años puedan o irse en definitiva o engrosar la fila de los Tigres. También obviamente estamos vigilando mucho las edades, pero no son tantos como se dicen. Lo que pasa es que en esa lista...
¿Cuántos son, Inge?
Son cinco.
De los ¿Son
que
las cinco?
Estamos realmente siguiendo, sí, los demás son... Por ejemplo, me incluían a Eder Borelli de Juárez, pues ya tiene muchos años allá y ya la cárcel le pertenece, y así muchos otros, porque me decían que eran 17. Yo ya revisé y son cinco.
Ingeniero, ¿no se pisotea el protocolo de regreso del fútbol porque entre la fase 3 y la 4 no existen partidos de preparación o torneos amistosos?
Eso se lo dejé yo a los organizadores porque yo no iba a andar haciendo una investigación por...
Pero Tigres se presta a eso, ¿no? A pisotearlo.
No, Tigres se presta a respetar las autoridades sanitarias, tanto federales como estatales. Y de ahí no me voy a mover porque esa es la filosofía que tenemos. Jamás voy a poner en riesgo la salud ni de jugadores ni de cuerpo técnico.
Alejandro, muchas gracias como siempre por tomar esta llamada.
Beto, Dionisio, Héctor, un placer, un gusto.
Tómese un tecito caliente. Inge, tómese un tecito caliente para la garganta.
Es que hoy me tocó hablar mucho en la mañana, por eso ando un poquito ronquito, pero ya se me va a quitar.
Hay unos caramelos, Alejandro, ¿verdad, Héctor?
Que se llaman Ricola.
Ricola. Excelentes caramelos para la garganta.
Voy de garganta para el siguiente título, Inge. Sí.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego, bye.
Un abrazo.
Buenas tardes, Alejandro Rodríguez, con una voz carrasposa en esta tarde aquí en el programa, con mucha información en esta entrevista de Dionisio, Héctor, que acabamos de tener. Y vamos a ir a la pausa. Volveremos enseguida en este miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. En este superávit de jugadores de los Tigres, le respondía Alejandro Rodríguez a Dionisio que son 5 y no 17 los jugadores. Yo tenía idea también de que eran muchos más jugadores. Se lo preguntaba
Héctor.
Sí, exacto. Sí. Y bueno, pues ese es un dato revelador que ha proporcionado el ingeniero Alejandro Rodríguez, el presidente de los Tigres. Y hablando de ingenieros, en la línea está John de Luisa. John, te saludamos con mucho gusto. Héctor Huerta, Dionisio Estrada y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Heriberto, un gusto saludarte. Te mando un abrazo muy cariñoso. Otro para Héctor, otro para Dionisio. Muy buenas tardes.
Igualmente, John, gusto en saludarte, deseando que tú y tu familia se encuentren bien en este confinamiento. Te pregunto, ¿cuál es el principal objetivo de la Copa ProMéxico? Y si no te parece que puede ser riesgoso desde el punto de vista sanitario.
Ahí a nivel federación, Heriberto, te comento que no tenemos información oficial nosotros todavía. No nos ha llegado nada. Lo que sabemos es a través de los medios. Al fin del día, este es un trámite que los organizadores, llámese los clubes participantes, lo tienen que revisar con la Liga MX. A nosotros la Liga MX nos avisará sobre la necesidad de arbitraje, pero hasta ahí no nos metemos más en los partidos de pretemporada. Nosotros obviamente estamos esperando noticias oficiales para poder tener los árbitros que podríamos mandar, pero hasta ahí, Heriberto, no tenemos más información oficial.
John, te pregunto, primero te saludo con mucho gusto, igual que Beto, deseando que toda tu familia se encuentre bien. Te pregunto, ¿cómo va el caso este de la afianzadora Sofimex, que tenía el asunto de la fianza del equipo de Veracruz, para resolver esto? Porque muchos están creyendo, y quiero que nos lo aclares, que la federación es obligada solidaria y tiene que responder para salvar toda la situación de los jugadores del Veracruz, y ustedes ya habían hecho un trabajo a través de la Comisión de Resolución de Controversias, de que todos presentaran sus quejas y todos prácticamente resolvieron de alguna manera lo que estaba en uno de los contratos que había en la federación, ¿no? Que no, ya ves que había dobles contratos. Entonces, ¿cómo está ese caso del Veracruz ahorita con los jugadores que están reclamando todavía sus pagos?
Héctor, gusto saludarte y qué bueno que comentas esto. Sí, con gusto explico el tema de la afianzadora. Primero, aclarar, como bien dices, la Federación Mexicana de Fútbol no es solidaria con los contratos que firman los clubes con los jugadores en ninguna de las categorías. Estos son, dentro de un contrato hay responsabilidades de las dos partes, en este caso el jugador y el club, o el cuerpo técnico y el club, y en la Federación nada más ayudamos a que las diferencias se resuelvan. Si son cuestiones en terreno de juego, obviamente es la comisión disciplinaria, cuestiones contractuales, es la comisión de conciliación y resolución de controversias. Y en ese sentido, la federación apoyó en su momento tramitando las diferentes controversias y dando hace meses unos anticipos para en el momento que se supo de lo precario de la situación de los jugadores. Ahora bien, la fianza es una fianza existente, es una fianza vigente, es una fianza por más de 200 millones de pesos, en donde abogados contratados por la Federación Mexicana de Fútbol están tratando de cobrar los diferentes adeudos. Y aquí, Héctor, me gustaría dividir los adeudos en dos grupos. El primero es todos estos adeudos registrados por la Comisión de Controversias, mientras el Club Veracruz era un club afiliado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que son casos juzgados por la Comisión de Controversias, juzgados a favor del jugador y, por lo tanto, reconociendo la deuda del club. Ese es el primer paquete. Y el segundo paquete son todos los otros casos registrados una vez que ya había sido desafiliado el Club Veracruz. Por estatuto se tienen 30 días para que cualquier persona que registre o que tenga una deuda o un contrato con la institución que fue desafiliada lo pueda registrar ante la federación para meterlo en el proceso de cobranza con la fianzadora. Estos son otros casos adicionales que sí se registraron y que no pasaron por la Comisión de Controversias. Ahorita estamos siguiendo todo el proceso con la fianzadora, los abogados están trabajando, como se podrán imaginar, no es un proceso sencillo. Si estamos hablando de 50, 60 contratos, el armar el expediente de cada uno perfectamente bien ordenado para poder exigir el cobro, en ese proceso estamos ahorita, y vamos a ver en las próximas semanas qué noticias tenemos al respecto.
En el saludo, ingeniero John de Luisa, da la impresión, y quiero saber si está preocupada la federación por la imagen que manda el fútbol mexicano hacia el exterior. Este tema de Veracruz, el tema de los que fueron al TAS por el tema del ascenso y descenso, el tema de Cruz Azul, ¿están preocupados y cómo limpiar esa imagen?
Obviamente nosotros siempre vamos a estar ocupados, Dionisio, buenas tardes, en generar la mejor imagen posible, y para eso pues estamos pensando siempre en trabajar con objetivos muy claros a corto, a mediano y a largo plazo. El tema de Veracruz, desafortunadamente se procedió con la desafiliación, y digo desafortunadamente porque eran ya muchos meses los cuales los jugadores y cuerpo técnico llevaban sin cobrar. Nos hubiera encantado que esa situación no se generara, pero yo creo que el poder actuar en consecuencia y haber aplicado los reglamentos y procedido con la desafiliación, yo creo que al fin del día, independientemente que se reconoce un problema, se actúa en base a los estatutos, a los reglamentos, y se procede con la desafiliación. Entonces quiero pensar que en ese sentido, aún teniendo una situación no deseada, la imagen que estamos proyectando es una imagen de seriedad, en el sentido de que no se van a tolerar ese tipo de comportamientos en el fútbol mexicano. En otros temas, un tema específico de Cruz Azul, este es un tema, como lo comentó la gente de Cruz Azul, en su momento es un tema personal, no es un tema de la institución. Obviamente, igual nos encantaría que no se ventilaran estas cosas o se proyectaran mediáticamente estas cosas, pero una vez más tenemos que recaer en el principio de que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y en ese sentido, pues nuestro apoyo no nada más a la gente de Cruz Azul, sino a cualquier persona que en algún momento sea investigada. Nosotros a nivel institución o a nivel organización, desde luego estaremos abiertos de trabajar con las diferentes instituciones gubernamentales, como lo hemos hecho en repetidas ocasiones con instituciones hacendarias o con la COFESE, o si algún día se necesita con la UIF, con mucho gusto estaremos abiertos a trabajar con ellos. Regresando una vez a tu pregunta, tratando de dar la mejor imagen posible que podamos a nivel institución, como Federación Mexicana de Fútbol o como industria del fútbol mexicano.
Yo sé que tú sí te preocupas mucho por esta parte de la imagen. Inclusive ustedes contrataron para ayudar a la gente del Veracruz y para tratar de cobrar la póliza esta de Sofimex a una compañía de abogados especialistas que es Ocampo 1890. Pero yo lo que te quería preguntar, que mientras se dirime este asunto del Veracruz, aparece en el periódico Mural de Guadalajara una situación del Atlas, donde dice que pagó el Atlas 75 millones de pesos con facturas falsas. Esto fue en el tiempo en que perteneció al grupo Azteca, el Atlas. En esta parte, ¿tú te has involucrado en las conversaciones que han tenido con Santiago Nieto de la UIF o estás dejando que la liga directamente lo trate?
Es directamente la liga, Héctor. Ayer estuvimos enterados de este tema del Atlas, también por gente involucrada en la institución. En su momento se nos enteró que el problema que se dio en su momento fue una situación que se corrigió y se resolvió en base a las leyes pertinentes, y que todo eso quedó arreglado en su momento. Entonces, seguramente, si procede alguna investigación, pues no sería raro, o más bien lo que esperaríamos es que la investigación arrojara que la situación que se generó fue resuelta y de manera oportuna. Esa es la información que tenemos, independientemente que sí, la relación con la UIF la lleva directamente la presidencia ejecutiva de la Liga MX.
A estas alturas del año, sexto mes, y considerando la situación imperante de la pandemia, ¿ya puedes proyectar, John, si la selección tendrá actividad este año o no?
Gran pregunta, mi querido Heriberto. Estamos, primero, la bolita de cristal se nos escondió hace 3 meses. Sí, sí. Cualquier planeación que queríamos hacer, obviamente, aquí semana a semana la hemos tenido que ir modificando. Tenemos ilusión de que independientemente que las cosas vayan poco a poco mejor en nuestro país y en cada una de las diferentes entidades que cuentan a nuestro país, tenemos la ilusión de que el próximo 27 de este mes, en una reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA, ya tengamos una línea de lo que será el calendario de fecha FIFA de aquí hacia el Mundial de Qatar, hacia diciembre del 2022. Sí. Y con eso la CONCACAF pueda ya planear lo que será la competencia calificatoria hacia este Mundial. En el momento que la CONCACAF pueda planear eso, nosotros a nivel federación sabremos de qué fechas disponemos para tanto para partidos oficiales eliminatorios como para partidos de preparación, los famosos amistosos, tanto en México como en Estados Unidos. De arranque puedo anticipar, Heriberto, que lo más seguro es que la fecha FIFA de septiembre no se lleve a cabo. Eso esperamos de que así sea, pero con la ilusión de que ojalá en octubre y en noviembre podamos tener algo de competencia, aunque sea a nivel preparación. Y en ese sentido, en la programación del calendario de Liga MX, en la asamblea de dueños pasada, ya se vislumbraron diferentes escenarios para poder concentrar a nuestros seleccionados nacionales. Así es que sí esperamos algo de actividad en este segundo semestre del 2020. Ojalá y la situación de salud en el país nos lo permita, sí, y podamos otra vez ver a la verde en el campo.
Correcto. John, ¿nos permites poner un corte comercial y terminar la conversación después de la pausa?
Con mucho gusto.
Muchas gracias. John de Luisa en ESPN Radio Fórmula. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde, Héctor, con John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Yo te quería hacer dos preguntas en una. Fíjate, primero que estabas hablando de los partidos de la selección, que probablemente la fecha FIFA de septiembre tampoco se juegue, y prácticamente pasaremos el año sin partidos de la selección nacional. Y el Tata Martino, que es un hombre de trabajo, que ahorita está en Argentina, pero sabemos que es un hombre muy responsable, muy profesional, ¿qué has hablado con él de esta situación? ¿Va a haber algún impacto sobre ellos en la parte económica por la pandemia derivada de esto? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué tan fuerte ha sido el impacto económico para ustedes como federación? ¿Qué tanto los hace tener que hacer muchos reajustes?
Con gusto, Héctor. Te respondo en tres partes. La primera es lo que ha pedido el Tata, obviamente, es trabajo, trabajo y más trabajo. Como bien dices, sí, él es un convencido de no nada más planear, sino ejecutar a la perfección, y desde luego nos está pidiendo que mientras mayor cantidad de veces pueda él reunirse con su grupo de trabajo, pues obviamente será mejor. mientras obviamente estamos dependiendo de la fecha FIFA para el poder traer a los jugadores que militan en Europa y en Estados Unidos, pero por lo menos poder trabajar con los jugadores de Liga MX durante el mes de septiembre, si es que vamos a tener nuestros primeros partidos en octubre. Eso es lo que nos ha pedido, y si se puede antes, desde luego antes. Como bien lo comentábamos antes, en la Liga MX ya hay una serie de ventanas entre jornada y jornada, pensando en que no va a haber copa y que no va a haber jornadas a media semana, ya se generaron espacios para que el Tata pueda convocar a sus jugadores. La segunda parte de la repercusión económica, sí, en efecto, en la Federación Mexicana de Fútbol, desde marzo, empleamos un programa de ahorro en gastos y en inversiones. Dentro de este programa, que ha sido un programa escalonado por diferentes rubros, al final ya se llegó al rubro de las nóminas, y en el caso de las nóminas, tanto la alta directiva como la parte alta de los cuerpos técnicos, recordemos que tenemos cuerpos técnicos muy variados, tanto varonil como femenil, de las selecciones grandes hasta las selecciones juveniles, se hizo un análisis, y tanto en la directiva alta como en los cuerpos técnicos altos ya se implementó este programa de ahorros escalonados, aprobado por cada una de las diferentes personas en las que están participando. Obviamente todos estamos muy agradecidos con los diferentes apoyos que nos ha dado la organización durante esta pandemia, y esperemos que esto en los próximos meses ya quede terminado y podamos regresar a una normalidad económica de la Federación Mexicana de Fútbol. Como se podrán imaginar, el no tener los partidos programados de marzo ni los de junio, recordando que en junio teníamos los partidos de Final Four, el partido por el tercer lugar y Dios quiera la posible final, y antes de eso teníamos el partido contra Colombia. Obviamente no tener todos esos partidos ha tenido un efecto negativo en las finanzas de la federación, tanto en los ingresos de la organización de los partidos como en los ingresos por televisión. Aún así, afortunadamente, con las finanzas sanas que se llevan desde hace muchos años en la federación, hemos podido hacer proyecciones de aquí hacia final de año y hacia mediados del año que entra, en donde mantenemos las finanzas sanas de una manera responsable, obviamente con diferentes ajustes, como ya lo comentaba, pero sí reconocer que, así como cualquier industria, no nada más en el país, sino en el mundo, hemos sufrido y hemos sufrido fuertemente por la falta de ingresos.
Dionisio, adelante. No, parece que no se escucha. Bueno, se cortó.
Beto. Venga, yo tenía, adelante, le iba a preguntar a John, porque pues te ha tocado lidiar con varios toritos bravos en tu gestión. El próximo julio cumples 2 años al frente de la federación. Y yo te preguntaría, ¿qué ha sido lo más complicado de lidiar con todos los intereses en juego que están dentro de la federación? Pues te han tocado casos muy escabrosos. El caso de Veracruz no fue fácil. Ahora viene esto del Atlas y de Cruz Azul, que tampoco son fáciles ante la opinión pública. También me recuerdo algunos incidentes propios de la liga, pero que de rebote le pegan a la federación. El asunto este también de la internacionalización, de esto de estar más cerca de CONCACAF, luego la Copa del Mundo, que ya hay que estar, quieras que no, organizando cosas. ¿Qué ha sido lo más complicado de lidiar con todo esto, John?
Creo que tienes mucha razón, Néstor, y sin lugar a dudas todos los temas que comentas, tanto el de Veracruz, no olvidemos el caso de Lobos, ahora la demanda en el TAS de la UDG, de Venados y de Correcaminos, todos esos temas que son legales obviamente nos quitan tiempo y hay un desgaste natural, pero yo no diría que esa es la parte complicada. Yo creo que la parte complicada tiene otro sentir, y uno de ellos, por ejemplo, no se nos olvide que uno de nuestros 4 ejes principales es la justicia deportiva, y en ese sentido el compromiso de la Federación Mexicana de Fútbol de tener cada vez un mejor arbitraje, de reconocer que nuestros muchachos salen a dar su mejor esfuerzo semana a semana, pero que cada vez las exigencias del fútbol, no en México sino en el mundo, son mayores a nivel agilidad, a nivel velocidad, a nivel posibilidad de usar la tecnología y de mayor coordinación de la sexteta arbitral. Creo que ese es un reto que a mí me gusta ver como algo verdaderamente interesante, que nos mantiene activos, sector, en el día a día. Otro reto, desde luego, es el éxito deportivo, mantener al máximo nivel las competencias de nuestras selecciones nacionales, no nada más de la grande, que afortunadamente en estos dos años que comentas ya tuvimos el primer logro, que fue ganar la Copa Oro allá en la final llevada a cabo en Chicago en contra de Estados Unidos, sino también ver cómo nuestros chavos van mejorando y haciendo una gran labor. Los vimos en Brasil jugando la final del sub-17, a nuestras chavas también haciendo una extraordinaria labor en aquel mundial sub-17 en Uruguay, perdiendo la final contra España. Entonces creo que también el empujar el éxito deportivo de nuestras selecciones es un reto muy importante, pero creo que uno de los más representativos, sector, que uno no se da cuenta hasta que está sentado en esta silla, es el poder conciliar con los diferentes intereses con los que uno tiene que lidiar día a día. Y en ese sentido, el conciliar los intereses tanto de Federación Mexicana de Fútbol a nivel selecciones nacionales con la liga y los intereses de los clubes, el manejo, por ejemplo, de la cantidad de extranjeros, que afortunadamente el Tata Martino y Gerardo Torrado pudieron hacer una muy buena exposición en una asamblea de dueños hace un año, y donde se tomó una votación de poder reducir, entendiendo que obviamente hay ciertos intereses de clubes que quieren más extranjeros, o el poder programar un calendario que se beneficie a selecciones nacionales, pero sin poder perjudicar tanto a los clubes. Esta dinámica de buscar lo mejor para todas las partes, sector, creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la federación para salir adelante de todos sus diferentes proyectos con la Liga MX.
Saludo de nuevo, señor De Luisa. ¿Qué opinión le merece, aunque usted no era el presidente de la federación en ese momento, pero hoy es el presidente y tiene que dar la cara, las declaraciones del señor Osorio de lo que pasó previo al partido ante Brasil, y refiriéndose a los jugadores mexicanos, falto de mentalidad y tal vez de carácter y liderazgo?
Ahí me gustaría contestar en dos sentidos, Dionisio. El primero es, a mí, yo soy una persona que he tenido la oportunidad de vivir en la industria del fútbol desde hace 16 años, he vivido diferentes vestidores, y si algo he aprendido es que lo que pasa en los vestidores, se corrigen los vestidores, se solucionan los vestidores, y se le da para adelante, y lo que se vive ahí, ahí se queda, por un lado. Y por otro lado, si hubo alguna situación de ese estilo, ahí sí ya como presidente activo de la Federación Mexicana de Fútbol, me hubiera encantado verla en el reporte que se me hizo, reporte muy completo que en aquel entonces hizo la Dirección General Deportiva, con los diferentes comentarios de todos los involucrados en su momento, y donde desde luego puedo decir que en ese reporte no viene absolutamente nada de lo que comentó el señor Osorio. Para mí el señor merece todo mi respeto. Creo que hizo una labor muy importante en selecciones nacionales, el haberle ganado a Alemania como se le ganó en un mundial. Creo que ha dejado huella en todos los que de alguna manera somos fanáticos de la selección mexicana, pero sí me hubiera gustado que si en algún momento él hubiera visto algo así, pues desde su silla o desde su cachucha, ¿qué pudo haber hecho para remediarlo? Y eso, me regreso otra vez, es una cuestión de vestidor, de él para él y junto con los jugadores que estaban ahí encerrados.
Oye, John, ya no te pregunté que qué tan cerca o qué tan lejos estábamos de la Copa América, y me decías en aquella ocasión que lejos. Hoy te pregunto, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que la Liga MX llegue a fusionarse con la MLS para ser una gran liga de Norteamérica?
Primero, Héctor, en la Copa América te contestaría que seguimos un poco en el mismo impasse, esperando el momento adecuado para cerrar la ventana del verano del 24, donde esa es nuestra verdadera opción. Nosotros, a través de la CONCACAF, seguimos empujando. Tuve la oportunidad de comentarlo en su momento con el presidente CONMEBOL, con Alejandro Domínguez, en el sentido de decir que nosotros a nivel México desde luego queremos regresar a Copa América y que haremos lo que esté en nuestras posibilidades para que así sea. Y en cuanto a la Liga MX y la MLS, yo lo que creo, Héctor, es que se han logrado muchas cosas muy positivas. me parece que el acercamiento que existe entre el comisionado Don Garber y la presidencia ejecutiva de la liga es muy positivo. Recordemos que nosotros también a nivel federación estamos muy de la mano, trabajamos de la mano en nuestro socio Soccer United Marketing, que al mismo tiempo es el brazo comercializador de la MLS. Y a qué voy con esto, hay extraordinaria relación entre las dos organizaciones, tanto en Estados Unidos como en México, como para seguir pensando que se puedan hacer muchas cosas. Yo no veo sencillo el que se fusione en una gran liga de Norteamérica, eso lo veo muy complicado, pero creo que paralelamente se pueden hacer muchas cosas juntos. Creo que se pueden hacer torneos de copa de un altísimo nivel, en donde se promuevan a las aficiones en los dos lados, se generen estas rivalidades que ya las conocemos a nivel selección nacional, pero ojalá y se puedan generar estas rivalidades a nivel clubes. Y creo que hay mucho por hacer todavía entre las dos ligas. Repito, la fusión per se la veo muy complicada.
Correcto, John, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada.
Heriberto, un gusto. Héctor, un abrazo fuerte. Dionisio, saludos.
Que gracias, saludos, bien. Gracias.
Un abrazo, John.
Igualmente, buenas tardes. John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con varios temas actuales con respecto a la selección, a Gerardo Martino. Y vamos a ver si termina Héctor Dionisio por jugar la selección en la parte final de este año, que va apenas a la mitad.
Sí, dejó abierta la posibilidad de octubre y noviembre, ¿no? Que está en veremos, pero sí nos termina confirmando prácticamente en exclusiva de que septiembre definitivamente no va, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Y hay creo que muchas cosas también de carácter legal que le han tocado enfrentar, y que también muchas de ellas tiene que responder la liga, Beto, porque muchas veces la gente dice muy fácil la federación, pero en realidad son problemas de la liga que tiene que resolver la liga, que ahí sí, más bien Enrique Bonilla es el que tendría que responder por muchas de ellas. Y básicamente este asunto de Cruz Azul y de Atlas, parece que no, pero la unidad de inteligencia financiera está dentro ya de la Federación Mexicana de Fútbol, metida la mano en la federación, revisando todos los clubes, y creo que eso la liga le corresponde mucho aquello de dar explicaciones, ¿eh?
Ahora, lástima que nos faltó un poquito más de tiempo, ¿no? Porque y una de las preguntas que tenía era qué potestad de injerencia al ser afiliado a la liga y tener que contar con el aval de la federación en algún momento puede dar o cambiar un golpe de timón a una decisión de la liga. Por ejemplo, lo que le preguntaba a Beto al principio, ¿no? El tema de esta famosa Copa Pro México, aunque ellos de manera oficial no tienen conocimiento, la federación, ¿qué tanto? Ah, sí, ya lo hiciste oficial, ya tengo conocimiento, ¿sabes qué? No se puede jugar. Y da la impresión que a veces la misma federación se lava las manos y deja nada más en la liga. Y creo que es una cuestión de dos. Cuando la liga no acata una cuestión en sentido común, pues ahí tiene que intervenir la federación.
Claro, yo se lo preguntaba. Sí, Héctor.
No, es que al final de cuentas tiene razón Dionisio en una parte. Todo lo que ocurre en la liga o en la federación, al final de cuentas daña a la industria, la imagen de la industria. Y la industria está representada como cabeza por la Federación Mexicana de Fútbol. En esa parte tiene razón. Pues yo creo que sí, en rendición de cuentas, al señor Bonilla le falta explicar muchas cosas.
Claro, fíjate que con toda la lluvia de información que nos baña cada día, yo por eso tengo la impresión de que no sería muy conveniente desde el punto de vista sanitario de eventuales contagios el formar este torneo. Por eso era la pregunta que le formulaba John de Luisa. Vamos a felicitar a la distancia a Lionel Messi, que hoy cumple 33 años de edad.
A los 33 años, las piernas de Pelé ya se empezaban a cansar. Su promedio de goles había bajado en el Santos brasileño y empezaba a empacar sus maletas rumbo al Cosmos de Nueva York. Las tres Copas del Mundo llenaban el currículum más exitoso en la historia del fútbol, pero ya no había mucho hacia adelante. A los 33 años, Diego Armando Maradona ya había vuelto al fútbol de Argentina después de su largo camino europeo. Jugaba en Newell's Old Boys. Volvía después de haber revolucionado Nápoles y de ganar una Copa del Mundo en 1986, pero con una conocida lucha contra las sustancias prohibidas. Era el anochecer de la carrera de los dos astros. Hoy que cumple 33 años, la historia de Lionel Messi es muy diferente. Messi es un hombre de su tiempo, un futbolista que se preocupa por su condición atlética y que cuida su estado fuera de la cancha. Con pocas lesiones, nadie se plantea aún su salida de Barcelona. Con 11 ligas y 4 Champions League entre sus logros más destacados, Messi tiene oxígeno hacia adelante. Tiene 6 balones de oro en casa, pero las últimas pinceladas del artista no parecen cerca.
33 años, se suele decir la edad de Cristo, aunque yo creo que lo más correcto sería decir la edad a la que murió Cristo. Pero bueno, 33 años, un superdotado, un jugador extraordinario. Y a mí me parece, Dionisio, Héctor, que a la hora de hablar de cuál es el mejor futbolista del mundo, a mí sí me parece muy importante, casi indispensable, el poner en contexto, y lo explicaba hoy en la columna de ESPN, que se llama justamente Contexto, la del día de hoy, qué tipo de fútbol se jugaba en cada época. En este sentido, bajo el fútbol tan atlético, tan físico y de altísima exigencia de hoy, yo creo que Messi sí tiene muchas herramientas para ser considerado el mejor futbolista de la historia.
Híjole, Beto, yo creo que los...
Discutible,
los
claro.
Sí, sí, los románticos nos seguimos quedando
con Pelé. Que yo no soy también.
Sí, sí, sí,
no lo se de... nota, Beto, no se nota, ¿eh?
A mí lo de Pelé me tiene impresionado porque uno revisa su promedio de goles anuales que hacía. Sí, sí. Si en el 76 metía 96 goles por torneo, bueno, con el Cosmos de Nueva York, ¿no? Pero los últimos del Santos, por año, metía 82, 72, 94.
¿Pero no crees, Héctor, que había muchas más facilidades?
Sí, esa época. Tal vez. Yo digo que son fútboles diferentes, Beto.
Exacto.
Son épocas diferentes. Y hay que medir a cada quien en su época con el grado
de acuerdo. Claro,
eso también es su época, ¿no?
Héctor y Beto, yo también soy de los que pienso. A ver, Pelé, Maradona, Messi son crack. Cualquiera de ellos en cualquier época pudo haber jugado y lo hubiera roto. Si hoy Pelé jugara en esta época, por supuesto que contaría con todas las ventajas que ya mencionó Heriberto de preparación física y tecnológica. Y por lo tanto, seguiría siendo un Pelé a lo mejor hasta mucho más rey de lo que en su momento fue.
Sí, eso es verdad. Yo creo que Pelé...
Brillarían en cualquier época. Pelé, Maradona y Messi brillarían en cualquier época.
Sí, hoy con redes sociales, Pelé, imagínate lo que sería, ¿no? Con redes sociales, con este impacto mediático que tiene sobre los jóvenes. Digo, Messi es, para esta época, evidentemente el jugador fuera de serie. Y mira que tuvo un competidor que le estuvo ahí pisando los talones, como fue Cristiano Ronaldo siempre, ¿no?
Exactamente. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Héctor, Dionisio, buenas tardes. Que les vaya muy
gracias,
bien.
Hasta mañana. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana.